Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
¿Se imagina que existieran libros en la Biblia con un solo versículo? Que existieran libros en la Biblia con un solo versículo. Y no solamente eso, sino que también hubiera la oportunidad de subrayar y de poner lo que tú quieras. Es decir, como esos exámenes de a completar, donde está la frase y tú pones lo que falta. Se imagina que la Biblia fuera de un solo versículo y aparte habría que apuntar. Hagamos la prueba. Suponemos entonces que el libro de Jonás tiene un solo versículo y tienes que poner tu nombre. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver entonces cómo sería. Entonces, vamos a ver ahí. Diría, vino palabra de Jehová a, y ahí pones tu nombre. Vino palabra de Jehová a Josué, diciendo, levántate, ve a Chimaltenango, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ya abrieron la Biblia? ¿Ya encontraron el libro de Jonás? Solo tiene un versículo y hay que ponerle un nombre. Lo vuelvo a repetir, y aquí quisiera escuchar el nombre de ustedes en el lugar donde va. ¿Está bien? Entonces diría, vino palabra de Jehová a, ok, y dice, levántate y ve a la ciudad de Chimaltenango, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí está el mensaje. Imagina que eso solo fuera, ahí está el mensaje. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías a este mensaje, a este solo versículo? ¿Cómo reaccionarías? Hay dos opciones. Una, tendría obedecer rápidamente, o la misma actitud de Jonás. Ahora, voy a esto, hermanos, porque el libro de Jonás lo conocemos y reconocemos, y creo que bien podríamos repetirlo aquí de memoria. Creo que un día, si nos quedáramos sin Biblias, que nos quitaran todas las Biblias, sería un libro de los cuales fácilmente volveríamos a reescribir. Porque es una historia conocidísima, ¿o no? Conocidísima. Pero la pregunta es otra vez. Si solo fuera de un versículo, ¿cuál sería nuestra reacción? Un solo versículo. ¡Ay, Dios, Señor, háblame esta mañana por tu palabra! Y ahí está, un solo versículo. ¿Cuál sería la reacción? ¿En verdad nos levantaríamos y saldríamos a predicar? ¿Saldríamos a decirle a Chimaltenango que Dios les ama, pero que también si no reciben a Jesucristo se van a ir al infierno? ¿O nos levantaríamos y nos iríamos a la frontera con México y la frontera con El Salvador? ¿Cuál sería nuestra reacción? Bueno, todos conocemos cuál fue la reacción de Jonás. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Se levantó y se fue lejos, dice. Por eso digo, esa la historia la conocemos. Se fue lejos, huyendo de Jehová, dice. Esa fue la reacción. Hay cuatro cosas que quisiera esta mañana que aprendiéramos del libro de Jonás y que reaccionáramos en esto otra vez, porque es un libro muy conocido. Pero la primera cosa que quisiera que viéramos con respecto a esto es que la voluntad de Dios era clara y de alguna manera le haría entender a Jonás que el mensaje era muy claro. Ahora, miren esto. Dios tiene bien puesto el propósito. Si regresan ahí a su vida a Jonás y ven otra vez el primer versículo, Dios tiene bien puesto el propósito con respecto a la orden que da. Incluso, realmente Jonás no es el importante. Jonás no es el importante. Viene Dios y dice, Jonás, levántate y ve. Mi objetivo es Nínive. Ellos están perdidos. Lo único que tienes que hacer tú es levantarte e ir. Ese pueblo se ha rebelado contra mí y quiero que vayas a hablarles. Ese es mi objetivo, dice Dios. Ni siquiera tú, Jonás. Tú solamente, Jonás, vas a ser el medio por el cual yo voy a hablarles a ese pueblo. Pero realmente el interés de Dios está puesto en Nínive. Y si ustedes ven cómo termina el libro de Jonás, sigue siendo el interés de Dios Nínive. Porque después de que los perdona, dice Dios, ¿cómo voy a ser tan agresivo, digamos, después de que lo perdona, con tanta gente ahí, con tanta gente que no sabe ni cuál es su mano derecha ni izquierda? Interesante. Y por los animales. Interesante que Dios se interesa por los animales, ¿no? Pero ahí está puesto. Así es que, Jonás, mi objetivo es este. Nínive. Tú lo único que tienes que hacer es levantarte e ir. Vamos con el hubiera, aunque el hubiera no existe. ¿Verdad? Que siempre decimos, ay, si hubiera. No, no existe, no lo hiciste. Ay, si hubiera hecho, pero no lo hiciste. Ay, si me hubiera yo casado, pero no lo hiciste. No existe el hubiera, no existe. Pero vamos a jugar con el hubiera. Si Jonás hubiera obedecido, si Jonás se hubiera levantado, sí, Señor, voy a Nínive, se fue a Nínive a predicar, no hubiera pasado todo lo que está en el libro, en la historia. No hubiera pasado. Pero todo lo que está escrito ahí es precisamente por la desobediencia de Jonás. Incluso si ustedes pueden revisar otra vez el libro y leerlo nuevamente, es interesante. En el versículo 1:4, el capítulo 1, versículo 4, dice que fue Jehová quien provocó la tormenta. Porque no, Jonás se mete al barco a dormir y dice que Jehová provoca la tormenta. En el versículo 17 dice que Jehová fue quien preparó el gran pez. Fue Jehová el que preparó el gran pez. Ya se fue otra vez. Siempre le muevo aquí. Ese es mi animal favorito. El tiburón ballena. Ese es mi favorito. No estoy diciendo que ese fue ese pez, pero Dios, digo, se la pongo fácil a Dios. Yo creo que ese lo preparó. No sé. Ya por la bocota que tiene, fácil cabe el buzo ahí. Pero se dan cuenta, es Dios el que prepara el pez. En el capítulo 2, versículo 10, es Dios el que hace que el pez vomite a Jonás. Así lo dice el versículo. Es Dios quien hace que el pez vomite a Jonás. En el capítulo 4, versículo 6, es Jehová el que prepara la calabacera. Hace que crezca una calabacera y le da sombra a Jonás, pero es Jehová el que está ahí. En el versículo 8 o 7, es Jehová el que prepara el gusano, el que se come la calabacera. Es Jehová, así dice el libro, que es Jehová. Y en la última parte del versículo 8, es Jehová quien prepara el viento solano que hiere a Jonás. Entonces encontramos un Jonás que se levanta pero desobedece, y entonces Dios actúa en toda la desobediencia de Jonás, y es Dios el que va preparando las cosas, prepara la tormenta, prepara el pez, hace que el pez lo vomite, prepara la calabacera, prepara el gusano, prepara el viento. Es Dios. Si Jonás hubiera obedecido, tal vez la historia hubiera sido diferente. Dios dice, levántate, Jonás, ve a Nínive, me interesa Nínive. Tú solo eres el medio. Pero Jonás desobedece y entonces Dios empieza a actuar en la vida de Jonás, preparando las cosas. Creo que cuando Dios quiere que uno cumpla con su voluntad, va a trabajar en capacitarnos. Y nos pone. Dios dice, yo quiero que hagan mi voluntad. Esta es mi voluntad. Y si vamos al revés como Jonás, Dios empieza entonces a preparar cosas porque Él quiere cumplir su voluntad contigo. Dios quiere cumplir su voluntad con Jonás. Creo que Dios bien me hubiera dicho, ese Jonás. Imaginémonos algo cómico. Dios dice, Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar. ¿Jonás? Ya se fue. Algo cómico, pero si ustedes fueran Dios, ¿qué hubieran hecho? Tal vez yo hubiera dicho, Jonás, levántate. Ya se fue. Que se vaya. Voy a estar peleando con él y luchando. Vos, otro ahí que está bien, vení. No, se levanta Jonás, se va y ahí va Dios, ¿va? No, yo quiero que seas tú, Jonás, el que cumplas mi voluntad. Así es que empieza a preparar todas las cosas con tal de traer a Jonás y que Jonás cumpla la voluntad. Cuando Dios quiere que uno cumpla con su voluntad, va a trabajar en capacitarnos. Porque quiere que seamos nosotros los que cumplamos con su voluntad. Y entonces aquí agrego otra cosa. Dios es Dios, mis hermanos, y con Él no se puede luchar. Dios es Dios y con Él no puedes luchar. Creo que Jonás lo aprendió. No puedo luchar. Huyo de él, la tormenta. Me tiran al mar, me come un pez. Y no me muero ahí. Todavía el pez me vomita y me manda a todos modos. Cuando Dios quiere cumplir su voluntad, va a trabajar. Va a trabajar en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, Dios va a trabajar en tu vida. Dios ha estado trabajando en tu vida. Hace 15 días tuvimos un bonito drama aquí, ¿o no? ¿Se acuerdan? Tuvimos un drama aquí. ¿Cuál era el mensaje esencial del drama que tuvimos aquí? ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era el mensaje esencial del drama? De la obra de teatro. ¿Cuál era? Evangelizar. Y pasé yo y les dije, aprendamos de la palabra id. ¿Se acuerdan? Izquierda y derecha. ¿Qué es id? Izquierda, derecha. Id. Eso es lo que quiere Dios. ¿Has estado yendo? Desde hace 15 días, ¿has estado yendo? Dios va a trabajar en tu vida si tú no quieres obedecerle. Porque Él quiere que tú le obedezcas. Y si tú te vas al otro lado como Jonás, Dios va a trabajar en tu vida. Veamos la segunda cosa. La proyección es hacia afuera, no hacia adentro. Jehová repite el mismo mensaje dos veces. En el capítulo 1, versículo 1, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pasa lo que pasa, pasa la tormenta, pasa lo del pez, es vomitado Jonás en el pez ahí en la orilla, en la playa, y Dios vuelve a decir, levántate, vuelve a repetir, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pueden verlo en sus Biblias dos veces. Jehová dice a Jonás, levántate y ve, levántate y ve. Jonás, yo no te voy a traer a Nínive aquí. Tú tienes que obedecerme, y la forma de obedecerme es levantarte e ir. Es interesante, hermanos, que desde acá está la enseñanza de ir. Ahí está el primer versículo. Levántate y ve. Ahí está el segundo. Levántate y ve. Desde aquí está la enseñanza acerca del evangelismo. Y el evangelismo, mis hermanos, es ir. Dios sigue diciendo, ve. Dios sigue diciendo, vayan. Jonás fue encerrado en un gran pez. Pero así no se podía. Jonás fue encerrado en un gran pez por castigo. Pero creo que Dios te quería volverle a repetir a Jonás: desde el pez, Jonás, no se puede. Tienes que levantarte e ir. Estás ahí en el pez porque quiero que aprendas la lección, pero desde el pez no se puede. Así es que el pez lo vomita y vuelve a repetir Jehová: levántate y ve. ¿Cuántos se atreverían a hacer lo mismo que voy a hacer hoy? Voy a poner el micrófono un poquito aquí. Oiga, Jesús le ama. Oiga, Dios le ama. Ahí vienen dos. El Señor les ama, que Dios les bendiga. Gracias, dijeron. ¿Cuántos se atreverían a hacer lo mismo que yo? ¿Hay alguien que se atrevería a hacer lo mismo que yo? Venga, aquí está la gente, está pasando. ¿Alguien se atreve? Hermanos, hay que salir. ¿Cuántas ventanas hay? ¿Cuántas escaleras necesitamos? Necesitamos salir. Podríamos hacerlo desde ahí, pero qué cómodo, ¿no? Necesitamos salir. Me llama la atención que hace muchos años, y creo que todavía en algunos pueblos ahí muy metidos y lejanos en la sierra, se ponían esas grandes bocinas en forma de trompeta, ¿recuerdan? Y se ponía arriba de la iglesia. Yo me acuerdo porque en México y aquí también se dio, yo fui a pueblitos así bien lejanos, ponía la trompeta ahí. Y me tocó el privilegio de agarrar el micrófono desde dentro de la iglesia. Hermanos, les invitamos a que asistan al servicio. La comunidad del pueblo, les invitamos a que venga a alabar al Señor, que vengan a escuchar un nuevo mensaje. Invitamos a la gente a venir. Pero como la gente no venía, se quedaba abierto el micrófono y el pueblo escuchaba el evangelio. El pueblo escuchaba el mensaje. Voy a decir esto con todo respeto y no está mal. Pero hoy hemos metido las bocinas. Ahora, yo sé que las circunstancias son distintas. Si sacamos las bocinas, tendremos un gran pleito con los de Electra, para empezar. Segundo, no tardaría alguien en llamar a la municipalidad y tal vez demandarnos por los decibeles, por la contaminación auditiva, qué sé yo. Las circunstancias han cambiado. Pero eso no quita que nosotros podemos salir. Desde adentro se puede, pero creo que podríamos abarcar más si salimos y no quedarnos adentro. El descanso y la comodidad no es para el que realmente quiere obedecer. ¿Qué hizo Jonás? Levántate y ve a Nínive. Se fue, al contrario, se metió al barco. Y si tienen abiertas sus Biblias ahí, ¿qué estaba haciendo Jonás en el barco? ¿Qué estaba haciendo? ¡Durmiendo! ¡Durmiendo! Y la mayoría que ha predicado este pasaje dice, la actitud de Jonás nos muestra que no está bien dicha la palabra, pero le valía. Le valía un comino lo que Dios había dicho. ¡Durmiendo estaba! Luego seguimos en la historia, y más adelante, después de que él habla, se va a un lugar para ver qué pasa con Nínive. Dios prepara una calabacera, le da sombra. ¿Y qué está haciendo ahí? Descansando en la sombra, viendo a ver qué pasa. Hasta que llega el gusano, se come la calabacera, le da un fuerte sol y entonces empieza a reclamar. El descanso y la comodidad no es para el que quiere obedecer. Mientras más creamos que estamos cómodos o haciendo lo que nos gusta, no podremos ver la necesidad de los que están sin Cristo. Se los repito. Mientras más creamos estar cómodos y haciendo lo que nos gusta, no podremos ver la necesidad de los que están sin Cristo. Hemos caído en que cada domingo estamos luchando por agradarnos a nosotros mismos. Hemos dejado de proyectarnos hacia afuera. Es interesante. No hace mucho también encontré esta expresión en un libro. Cuando estaba pensando, también en un libro lo encontré. Hemos dejado de pensar en la gente afuera y hacemos todo aquí para nosotros. Y tanto hemos hecho las cosas aquí para nosotros que aquí mismo entre nosotros sentados estamos: ay, eso no me gusta, ay, ¿por qué ponen la letra ahí? Ay, ¿por qué hicieron eso? Ay, ¿por qué no hacen esto? Ay, ¿por qué lo hace mejor el otro? Ay, porque no nos gusta lo que hacemos entre nosotros. Nos hemos, en la oración del pastor Ronnie era lo, yo estaba pensando por qué él dijo eso. Nos hemos encerrado en nosotros y nos hemos olvidado en que la iglesia debe proyectarse hacia afuera. En que el evangelio se necesita allá afuera. A veces el evangelio se necesita acá adentro. Pero se supone. Hermanos, y lo vuelvo a repetir. Se supone que todos los que estamos aquí hemos entregado un día nuestra vida al Señor, ¿o no? Alcen la mano todos los que ya recibieron a Jesucristo en su corazón algún día. Así con su mano alzada, ¿puedes voltear y ver? Entonces no estoy tan mal en se supone, ¿verdad? Se supone. Pero hemos entonces dejado de proyectarnos hacia afuera, mis hermanos. Y no está mal que hagamos el servicio aquí y nos alegramos cantando y tengamos cosas especiales tan bonitas como hoy, celebrando la que somos chapines. Y qué bonito. Eso es ganancia, siempre digo yo. Pero nuestra verdadera razón de ser, mis hermanos, es que la necesidad está afuera. Y entonces hemos llegado a este punto donde siempre estamos diciendo: eso no me gusta, eso no, que eso no, que no. Y entonces los líderes estamos ahí: ¿y qué hacemos? Porque al alemán no le gusta. ¿Y qué hacemos? Porque mejor cambiemos, mejor pongamos. Y estamos tan preocupados por acá adentro que nos hemos olvidado de proyectarnos allá afuera con la gente que necesita al Señor. Y otra vez, no estamos tampoco en la desgracia, hermanos, porque es bueno que hagamos las cosas bien. Pero la razón de ser está afuera, allá. Voy a atreverme a decir esto. Tal vez estamos encerrados en nuestro gran pez. Pregunto, ¿qué hizo Jonás en el pez? Vayan ahí, creo que el capítulo 3 es la oración de Jonás, ¿no? El capítulo 3, el 2, a vista de pájaro. Lean rapidísimamente ahí el capítulo 2 y la pregunta otra vez: ¿qué hizo Jonás dentro del pez? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oró, ok. ¿Qué tenía su oración? Angustia, arrepentimiento, lamentándose, estaba clamando. ¿No creen que por una parte también se daba por muerto? Eva, creo que a veces estamos encerrados en nuestro gran pez haciendo lo mismo que Jonás: clamando, arrepintiéndonos, dándonos por muertos. Dios dice: no, no, Jonás, está bien tu arrepentimiento ahí dentro del pez y todo, pero ahí no se puede hacer nada, Jonás. Así es que le pica el estómago al pez y sale el pez y vomita a Jonás. Ahí no vas a hacer nada, Jonás. Ahí solamente está bien tu oración de arrepentimiento, tu angustia, tu clamor. Qué bueno, Jonás, aprendiste la lección, pero realmente no te quiero dentro del pez, te quiero afuera. Y te voy a sacar. Y lo saca entonces, y entonces va a predicar. Una más. El que dice que teme a Jehová debe realmente demostrarlo. Cuando encuentran a Jonás en el barco, durmiendo, y le preguntan, ¿quién eres? ¿Cuál es la respuesta? Soy hebreo, ¿y qué? Y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Mi pregunta es, Jonás, ¿temes a Jehová? ¿Estás durmiendo? ¿Estás huyendo? ¿Temes a Jehová? Creo que los marineros mostraron más temor a Dios que Jonás, ¿no? Yo soy evangélico. Y todavía con un gran orgullo. Y hermanos, disculpen por lo que voy a decir otra vez, pero todavía con gran. Y soy de la centroamericana. Dios dice, ¿y eso qué? ¿Qué? ¿Me obedeces? ¿Me obedeces? ¿De qué sirve que seas de una misión que tenga renombre por años? ¿Me obedeces? Eso no me importa, Jonás. Quiero ver que realmente me temes porque obedeces. En la otra parte, después de que Dios perdona a Nínive, Jonás dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Mi pregunta, ¿Jonás tenía razón? ¿Jonás tenía razón en su declaración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Jonás tenía razón en su declaración? Sí. Pero Dios dice, ¿y qué? ¿Qué? Que sepas mucho. No me obedeciste. Así es que Jonás, no me vengas con que me conoces, me temes, que no, Jonás, no me obedeciste. No es por lo que sabes, Jonás. No es por lo que hablas. Hay una película, ahorita me recordé, hay una película que dice, la de Willy Wonka. Está alguien hablando y Willy Wonka le dice, cacareas mucho. Como las gallinas, cacareas mucho, deja de estar cacareando, solo escucho tu cacareo. Pienso en Dios como Jonás, cállate, Jonás. Me dices que me temes y te vas. Me conoces, pero no me importa lo que tú sepas de mí. No me obedeciste, punto, no me obedeciste. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Cuánto sabes? Uy, hermano, yo hasta hijo de pastor soy. Nací en la iglesia. Qué bien, qué bonito. Oye, hermano, yo vi cómo se construyeron estas paredes. Qué bonito. Oye, hermano, yo casi tengo los 100 años de estar aquí en la iglesia. Qué bonito. Mi pregunta es, ¿cuánto obedeces? De este tiempo que has tenido en la iglesia, de venir a la iglesia, de haber nacido en una iglesia cristiana, ¿cuánto has obedecido? ¿Cuánto has obedecido? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? ¿Cómo está tu récord? ¿De a cuántas personas les has compartido el evangelio? ¿Cuántas personas han recibido a Cristo contigo? A eso yo les llamo hijos espirituales. ¿Cuántos tienes? Soy de Alfa y Omega. Una iglesia de años. Un ícono en Chimaltenango. ¿Cuánto obedeces? ¿Cuánto obedeces? Ay, hermano, yo he sido maestro de escuela dominical, de escuelita de vacaciones. He ido con los jóvenes. Ah, mire mis canas, las he gastado aquí en la iglesia. ¿Cuánto obedeces? ¿Cuánto obedeces? Dios dice, sí, Jonás, sabes mucho de mí, sí. Pero no me obedeciste. Jonás hace una oración de súplica y arrepentimiento. Digamos que ya algo tarde porque está dentro del pez. No, ya algo tarde se arrepintió. Digamos, algo tarde. Sin embargo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. El personaje principal del libro de Jonás es Dios. Porque muestra su poder, muestra su autoridad, muestra su misericordia, muestra su perdón para aquellos que lo necesitan. Jonás era solamente un instrumento de Dios. Y a pesar de que la historia es maravillosa, mis hermanos, no es Jonás el más importante, es Dios. Un Dios que ama a un pueblo perdido, un Dios que quiere usar a un hombre para predicar a ese pueblo perdido, un hombre que desobedece, pero Dios está en todas las circunstancias de su vida porque quiere que Jonás, al fin de cuentas, le obedezca. Es Dios el personaje principal de esta historia. La voluntad de Dios para cada uno y como iglesia es que prediquemos el Evangelio. Y en otras áreas de la vida también sabemos claramente cuál es su voluntad. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, tú la sabes. Como iglesia sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Todo lo demás que hacemos, mis hermanos, es ganancia, y qué bonito que lo disfrutamos. Pero la voluntad de Dios es que la gente se está perdiendo y nosotros somos los encargados de alcanzar a esa gente para Dios, para Cristo. Así es que yo quisiera pedirte que esta semana analices tu vida y reconozcas si no estás haciendo la voluntad de Dios. Que lo primero que hay que hacer es reconocer: Señor, no he estado haciendo esto. Señor, he estado sumergido en el pez por mucho tiempo. Señor, he estado durmiendo en el barco. A pesar de las tormentas, he estado durmiendo. Pero quiero hacer tu voluntad. En tu vida personal, como estudiante, como papá, como esposo, como trabajador. En tu vida personal, pregúntate, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces, como iglesia, tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? 2, en esta semana, toma acciones o haz acciones claras, de tal manera que los no creyentes vean tu vida distinta. ¿Qué puedes hacer para que el que convive contigo todos los días cerca, tu compañero de colegio, tu compañero de universidad, tu patrón, tu empleado, tu vecino, qué puedes hacer claramente que realmente el que te está viendo diga, él es distinto? Habla diferente, piensa diferente. Actúa diferente. Esta semana hagamos esto, que la gente pueda notar que realmente nosotros somos diferentes. Noé, ay, yo temo a Dios. No se ve. Ay, yo conozco mucho. No se ve. Hagamos entonces cosas distintas. Y por último, habla del evangelio. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vas tu contacto? Voy terminando entonces con esto. Hace 15 días, cuando hablamos ahí de la obra, yo mencioné del I, de la izquierda y derecha, mencioné. Si cumpliéramos con el mandato del Señor, en 15 días, ¿se acuerdan que les hice esa pregunta? Si obedeciéramos en estos 15 días al Señor, ¿se acuerdan que hicimos la pregunta? ¿Cuántos sabemos aquí? Dijimos más o menos unos 200, le dijimos esa vez. Si cada uno de nosotros cumpliera en 15 días la voluntad de Dios en el mandato de ir y hacer discípulo, les pregunté, ¿en 15 días cuántos seríamos? ¿Se acuerdan que les pregunté? ¿Cuántos seríamos? 400. Mi pregunta es, ¿han pasado 15 días? ¿Han pasado 15 días? ¿Cuántos somos? Y hago otra vez la prueba. Levanten sus manos todos los que han recibido a Jesucristo como son. Mira, hermanos, seguimos siendo los mismos. Nosotros mismos nos ponemos la trampa. Y yo, hermanos, se los digo, se los voy a decir con mi ejemplo. Vino la actividad del grupo de evangelismo de pareja, ¿se acuerdan? Ahí por febrero o marzo, no recuerdo. No hace mucho pasamos el evento de solo para varones, ¿se acuerdan? Dos actividades que tenían que ver con evangelismo, ¿se acuerdan? Ok, se los voy a decir con mi propio ejemplo. Yo invité gente, yo invité parejas para los matrimonios. Yo invité varones para venir al evento de solo para varones. ¿Saben qué me dijeron? Sí, ahí vamos a estar, no sé, pero no vinieron. Esa es la verdad, no vinieron. Yo lo dije, hermano, yo invité, pero no vinieron. Pero les voy a decir, qué cómodo. Yo invité, pero no vinieron. Hice mi esfuerzo. Pero no vinieron, ellos se lo pierden. Creo que no está bien. Esa es la parte cómoda. Yo invité, no vinieron. Es su culpa si no se salvan. Creo que no debemos quedarnos ahí. Creo que no debemos quedarnos ahí. Quiero animarles, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que todo lo que hagamos aquí también se proyecta afuera. Ahí está la gente pasando. Ahí está la gente caminando. Pasan, voltean y dicen, están en su servicio. ¿Qué estamos haciendo para esa gente que está ahí afuera pasando? ¿Qué estamos haciendo para que ellos conozcan al Señor y nosotros cumplamos con la voluntad de Dios? Así es que, pues te invito y te reto a salir. Nuestro Dios, aquí estamos como iglesia. Es cierto, una iglesia de muchos años, que tampoco podemos decir que no se ha hecho nada, porque esta iglesia ha crecido. Muchos de los que están aquí han conocido a Cristo aquí, precisamente en esta iglesia. Y eso es bueno. Pero perdónanos, Señor, si nos hemos acomodado. Perdónanos, Señor, si todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Y perdónanos, Señor, porque todavía de que lo hacemos para nosotros no nos gusta. Perdónanos, Señor, por esa actitud. Hay gente afuera que te necesita. Ayúdanos a no ser como Jonás, sino obedecer. Ayúdanos, Señor, por favor. Que seamos el agente que tú quieres usar para que otros puedan conocerte. Que seamos el agente, Señor, que impacta a la sociedad. Porque vivimos diferente, porque vivimos obedeciendo tu palabra, lo que tú dices. Y también porque predicamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, en verdad. Queremos crecer, pero no solamente por el orgullo de crecer en números, sino porque estamos haciendo y estamos obedeciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.